Vamos saludando a quienes nos acompañan hoy en la mesa de la tertulia. Juan Miguel Petit, buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo andas?
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Joel Rosenberg, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Y Daniel Buquet.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás?
El equipo económico sigue en funciones. Así se expresaba el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, después de las 6 de la tarde, hablando con los periodistas brevemente en la residencia de la Avenida Suárez, entre una reunión y otra de las dos que mantuvo con Danilo Astor.
La situación es de absoluta normalidad, el equipo económico se mantiene en funciones, encontró una fórmula que permite contemplar el compromiso asumido con los fondos para la educación sin afectar el programa fiscal del gobierno. De manera que hay una situación de calma y el equipo económico sigue en funciones. Es lo que les puedo decir. Incluido, por supuesto, el ministro de Economía. Son diferencias en materia de redacción, de normas, de técnica presupuestal, de las que les confieso yo no entiendo demasiado, pero lo importante es que el equipo económico continúa y que en este presupuesto, que es histórico, se ha logrado, sin afectar el programa financiero y las obligaciones fiscales del gobierno, lograr un hito histórico como lo mandataba nuestro programa de los fondos para la educación.
¿Cómo siguieron ustedes el desenlace de esta pulseada?
Durante unas horas con mucha preocupación, ¿no? Sí. Porque además, sin estar muy al tanto de la evolución de los acontecimientos, ayer de tarde, digamos que en torno a las 5 de la tarde, estábamos con la noticia de que el ministro había renunciado, de que ya no era más ministro de Economía, más allá de que finalmente no se confirmó.
Sí, en términos precisos, no había renunciado. Digamos que había, podría decirse, amenazado con la renuncia. Él no reconoce que amenazó, pero de hecho, digamos, fue lo que ocurrió. Una advertencia al presidente, ¿no? Si usted mantiene efectivamente esa exigencia del lunes, yo le entrego el presupuesto como usted lo quiere, pero al día siguiente me voy. Ese fue más o menos el diálogo que tuvieron Astori y Vázquez el martes por la noche.
De todos modos, hay una diferencia entre algo así como una jugada muy fuerte, que de los dos, del presidente y del ministro de Economía, a el verdadero acontecimiento de la renuncia del ministro y del equipo económico eventualmente, lo cual habría sido un golpe tremendo al gobierno, al sistema político uruguayo.
El día de la entrega del primer presupuesto.
Pero además es un gobierno que está estrenándose todavía, ¿no? No es un gobierno que esté en condiciones de vivir una crisis y mucho menos...
No, decía que era un día simbólico también, ¿no?
Sí, particularmente importante. Es decir, un gobierno que no podría haber ni siquiera arrancado propiamente con su programa, sobre todo en materia económica, y con un componente que es fundamental, porque el ministro de Economía y el equipo económico, aquellos que son o que se vinculan más directamente a la forma de pensar de Astori, tienen allí una función de garantía, de compañeros de fórmula de Vázquez y del gobierno de la izquierda, que le da un componente de confianza internacional y de confianza de los mercados internos muy grande. Entonces, está claro que si se estuvo manejando la posibilidad de la renuncia, se estuvo jugando con fuego.
Sí, yo creo justamente, yo la verdad que cuando tuve la noticia de que había renunciado también, me parecía que eso no se iba a poder concretar, pero sí que claramente lo que estaba ocurriendo era una movida muy fuerte de Astori, pero es un poco como, fue una movida nuclear, o sea, es como la fuerza nuclear, en que la utiliza, mata a todos, pero también se mata a sí mismo. Entonces yo creo que por lo menos en este momento, una movida de ese tipo le hubiera hecho un daño enorme frente al gobierno, hubiera hecho un gran impacto, pero creo que también al propio Astori lo hubiera dejado complicado. Lo que pasa es que Astori responde a otra movida previa, que fue también muy fuerte de Vázquez, en la cual es Vázquez, en ese estilo de mediático, de gestos, de movimiento por gestos, tipo caballo de ajedrez que juega salteado, anunció de golpe que no iba a seguir las pautas precisas del ministro. Y el ministro, bueno, esperó unas horas, lo pensó, y hizo una movida muy fuerte en un sentido. Y creo que ganó la partida. No deja de ser un juego peligroso, pero un juego interesante, que creo que lo deja Astori de nuevo en una posición más que fuerte dentro del escenario, me parece.
Y sería fuerte la jugada, porque yo pregunto lo siguiente, a ver quién tiene una respuesta. Imaginen que Astori renuncia. ¿Cuál es el relevo? tiene relevos en el encuentro progresista para la figura de Danilo Astori, porque con él, ojo, con él se iban Mario Vergara, Fernando Lorenzo, su equipo se iba.
No, el abismo, ¿no?
Sí, que no eran relevos tampoco.
Pero además hay un problema allí, porque esto puede ser leído de dos maneras.
Viera.
Una forma es como una cuestión personal, donde el ministro de Economía, por razones personales, renuncia y sus colaboradores más cercanos lo hacen, y se busca a alguien con el mismo perfil, lo cual es arrancar la carrera 50 metros más atrás, porque simplemente es recrear la confianza que Astori ya había creado, o se puede leer de otra manera y es como un viraje en la política económica, es decir, el relevo puede no ser un equipo de gente con la misma concepción, sino que puede ser un equipo de gente con una concepción menos estricta, menos ortodoxa, sobre todo en materia de manejo fiscal, que fue el tema en discusión.
Claro, pero la pregunta número dos es, suponiendo que se encontrara un relevo ante esa hipotética renuncia de Astori, ese ministro sustituto iba a tener que encarar el manejo de la economía en un contexto muy complejo, porque sin duda que la renuncia de Astori iba a provocar, iba a desencadenar una serie de consecuencias, de pérdida de confianza. Mujica más temprano decía que él temía que el alejamiento de Astori produjese una corrida, ¿verdad? Sí, sí, se podía especular con eso, ¿no? Corrida cambiaria. Sí, no, entonces, para el nuevo ministro del
corrida
va a ser un escenario terriblemente difícil.
Creo que Mujica hizo una, digamos, imaginó una situación que yo creo que tiene mucho de sentido común, y es que si viniera un ministro con el mismo perfil de Astori, iba a tener que ser mucho más duro en su ortodoxia fiscal que el propio Astori, para recrear la confianza que Astori ya había logrado generar, para convencer que no se trataba de un cambio de orientación en la política del gobierno, sino simplemente un cambio de personas. Tendría que ser mucho más estricto con el gasto del Estado,
sí,
para convencer a lo largo de un periodo a los organismos internacionales, a los operadores, a los empresarios nacionales, etcétera, de que iba a seguir la misma pauta. Así, en definitiva, iba a ser un costo altísimo, sobre todo para un programa del Frente Amplio que tiene una vocación social muy importante, que iba a haber muchísimas más dificultades en concretarlo.
Sí, yo creo que hay que analizar esto en las relaciones, en la historia de las relaciones entre Tabaré Vázquez y Danilo Astori. Hay que ver que Danilo Astori es la única figura dentro del partido de gobierno que ha enfrentado a Vázquez, lo ha enfrentado en elecciones internas, además lo ha enfrentado en posiciones. Danilo Astori más feminista, Vázquez en otra posición, Danilo Astori desde el frente en la primera hora, Vázquez es alguien que llega después. Siempre hubo una tensión en ambos, hasta hace un año y poco. Es decir, toda esa tensión, toda esa oposición latente o declarada entre Vázquez y Astori, tras las internas del año pasado, después de junio, cuando el Frente Amplio comprueba que no ha votado bien en las internas, que el Partido Nacional vota prácticamente en el mismo nivel, Tabaré Vázquez hace una jugada, a mi modo de ver, decisiva, y que le anticipa ya el resultado electoral, y es designa a Danilo Astori como ministro de Economía. Yo creo que en ese momento, estamos hablando creo que de julio del año pasado, hace un año, poquito más de un año, Vázquez gana la elección, porque junto a Astori demuestra que tiene todas las fuerzas del frente. Astori es un hombre que ya tenía la confianza general en cuanto al manejo de la economía, y se asegura con 4 meses de anticipación el resultado electoral. A partir de entonces no hay ni un sí ni un no entre Astori y Vázquez, y creo que el análisis se hace siempre en la buena relación que ambos tienen, en cómo de alguna manera Astori se ha convertido en el primer ministro, es decir, en la primera espada de Vázquez, y hasta ahora todo habían sido apoyos. Eso llega hasta la primera instancia crucial, que todos sabíamos que era la instancia crucial, que es el presupuesto. Y llega hasta el lunes pasado, cuando en pleno Consejo de Ministros llega Astori con su disquete pronto, lo que es bastante impresionante. Es decir, llega con las carpetas prontas.
Y bastante
pronto.
Antiguo, ¿no? Andar con disquete.
Sí, también. Sí. No, pero digo,
con CD,
un drive,
notebook donde ni entra, digo.
Probablemente.
Perdón por el paréntesis, pero me pareció antiquísimo cuando lo leí el otro día.
No, pero es que podía ser un CD. Yo no,
por eso,
creo que se ha dicho disquete por.
Mi sensación es que se dijo disquete para
simplificar. Se dijo disquete para simplificar, pero seguramente era un CD. Llega allí, lo distribuye en el Consejo de Ministros, y entonces Vázquez, en una instancia pública como es el Consejo de Ministros, delante de todos los demás, le dice, mire, ministro, creo que las cosas no van bien, creo que este 4.5 el Frente lo ha comprometido desde hace 11 años, porque recordemos, en 1994, el Frente Amplio hizo una gran campaña para un plebiscito, para inscribir en la Constitución este 4.5% del Producto Bruto Interno como obligatorio para todos los gobiernos. Es decir, no era ya el programa del Frente de este año, venía de 11 años atrás cuando el Frente perdió el plebiscito y no logró inscribir esta obligación en la Constitución. ¿Cómo lo procesó Vázquez? Y en el último momento, de este tema hace un mes que venimos hablando, todos vimos al ministro Brovetto, vimos a los gremios de la educación pidiendo el 4,5 o el 6, pero pidiéndolo, es decir, el tema estaba arriba de la mesa. Creo que el presidente no lo procesó bien, es decir, que pudo haberlo llamado la semana pasada.
Hay un problema de forma arriba del problema de forma.
Claro, o hace 4 semanas, Astori, haberle dicho, mira, este tema lo tenemos comprometido hace 11 años, no podemos tirar para atrás, y no decirlo del Consejo de Ministros con algunos ecos que ya se conocen que hubo. Aparentemente cuando Vázquez interrumpe a Astori y le dice, no, las cosas así no van, algún ministro, concretamente la ministra Arizmendi, según recoge hoy, creo que en búsqueda, le dice, este es el presidente que votamos y lo aplaude. Con lo cual es una manera de decirle, estamos contra ti, Daniel.
No, el aplauso no está, el aplauso no está. El aplauso lo agregaste en la crónica.
No, lo aplaude retóricamente.
Ah,
no, ¿no?
Está bien. Efectivamente la crisis parece tener una de sus consecuencias en un problema de manejo. Que es típico del presidente Vázquez, es decir, que no es algo que uno pueda pensar, bueno, ¿por qué esta vez se le ocurrió actuar de esta manera? Sino que el presidente Vázquez da la impresión de que es un presidente que trabaja en un contacto más bien poco fluido con sus ministros, un presidente que más bien deja...
Bueno, perdóname, Daniel, Astori lo tuvo que ir a buscar a la clínica, ¿no? Para hablarle del tema lo tuvo que ir a buscar a la clínica y en la clínica, en una parte, lo recibió, ¿no?
Y esto hace que... digamos, que sea el peor componente de esta mini crisis que no prosperó, porque en definitiva fue todo público. Si Vázquez le hubiera dicho a Astori, luego de su reflexión, lo hubiera llamado por teléfono, le hubiera dicho, Danilo, mira, lamento, pero yo francamente decidí esto, y lo hubieran manejado en privado, entre el presidente, el secretario de presidencia, el ministro de Economía, algún otro ministro.
Fin de semana, incluso.
En fin, claro, por ejemplo, el fin de semana, y el lunes tienen el asunto cocinado para un lado o para el otro,
claro.
No hubiera trascendido públicamente. En definitiva también hay un problema de manejo que creo que no es una novedad y que creo que está muy pegado al estilo de liderazgo que va a
ser. Le está trayendo mucho dolor de cabeza y yo creo que es esa mecánica que él estructuró de reunir a todos los ministros el lunes y después en una reunión suelta por la semana y no tener un diálogo fluido, como tú decís, con los ministros. Creo que, por más que Gonzalo Fernández en una gestión extraordinaria y salvando, no sé, haber sacado 15 pelotas de adentro del arco, le va a seguir trayendo muchos problemas.
A mí el razonamiento de Mercader acerca de la relación Astori y Vázquez me parece bastante concreto y sintético. Creo que así, no sé exactamente cuál ha sido toda la historia, pero todos vimos en los últimos tiempos esa unión para llegar al gobierno. Pero a mí no solamente me parece legal, cosa que no está en discusión, sino que fue muy sana. ¿Cuál es la otra opción a partir de la reforma constitucional para que no sea un gobierno compuesto por diferentes visiones? Acá tenemos justamente a Mercader, que acaba de hacer el análisis, integrante de un gobierno, un herrerista integrando un gobierno de Valle. Seguramente visiones más diferentes que Astori y Vázquez tenían Valle y Lacalle. Y bueno, y tenemos las consecuencias. El mismo ministro que tenemos aquí adelante tuvo que bajarse del barco ordenado por su partido en el 2002. O sea que es cierto que Vázquez llama Astori con diferencias, pero a partir de que
yo tenía una diferencia, además, yo no era ministro de Economía, que es bastante más importante.
No, bueno, había un gabinete conformado por coalición, porque hay que llamar gente, porque hay que llegar a más del 50%. Eso lo hizo la reforma constitucional, de mucha gente que ahora se queja que hay que llamar gente. No hay posibilidades de tener más del 50% sin visiones diferentes. No me diga.
No es la reforma constitucional, eso es una necesidad del proceso.
Bueno, no, al gobierno Valle y las diferencias a las que estaba haciendo memoria Joel, es un hecho que la renuncia de Bención fue empujada desde el Partido Nacional y particularmente desde el herrerismo con el doctor Alberto Lacalle.
A eso quería concluir.
El ministro de Economía en su momento la precipitó Lacalle.
A eso quería concluir. O sea, hay que llamar gente de visiones diferentes para hacer
claro, pero ese proceso tiene su propia lógica y en aquel momento, en el peor momento de la crisis, el recambio era saludable, era una señal positiva. Recordemos que esto terminó con la designación.
No, pero no iba a la crisis, porque yo iba al nacimiento de lo que dice, a la génesis de lo que dice, por qué se unen Vázquez y Astori. Y bueno, y todos van a tener que hacer algo similar para llegar a un gobierno, y vamos a ver luego, durante el gobierno, las diferencias. Esa es mi suposición. no iba a la crisis en sí, iba al nacimiento de unir ideas.
Y algo decía Baraybar más temprano en la entrevista, no es un secreto para nadie las diferencias que históricamente han tenido Vázquez y Astori. Demasiado idílicamente iba la cosa hasta ahora, en algún momento se iba a plantear algún cortocircuito, ¿no? Es una manera de verlo.
Bueno, la de Mujica ya estoy.
Creo claro, que... sin embargo, yo no lo veo como... A ver, capaz que estoy equivocado, pero yo no veo que Vázquez esté haciendo una jugada de competencia personal. Es decir, que Vázquez haya decidido hacer jugar contra Astori, ¿no? Poner a jugar sus diferencias. Yo creo que Vázquez, que tiene que jugar... El papel de equilibrio, justamente en ese grupo heterogéneo, ha apostado mucho a que Astori mande en la economía. Supongo que Vázquez cree que la orientación de Astori es la mejor que puede tener el país, su gobierno, por lo menos durante un
periodo. Así lo ha dicho varias veces.
Y muchas veces ha tenido que ser el vehículo de transacciones. Incluso acá se termina con una transacción, porque por lo que yo entendí, y sin haber leído el presupuesto, había una diferencia de 160 millones y finalmente en un artículo se le van a adjudicar 80 millones en cuatro partidas de 20 a la enseñanza, por lo tanto se partió a medias diferencia en plata y se dejó una indicación
de un crecimiento
sobre el objetivo de alcanzar el 4,5 en base a una mejora de la recaudación. Vázquez, por un lado, contrapesa con una reivindicación tradicional del frente y con... seguramente el reclamo de muchos sectores frentistas.
Hay dos cosas aquí. Digo, el tema no es nuevo. Yo escuché hoy de mañana algún oyente que dice, bueno, aquí está el Frente cumpliendo con su programa, había prometido la educación y tenemos este tema, bienvenido sea que sea por la educación, y creo que estamos todos contentos en el sentido de que se discuta sobre educación.
Algo de eso dice Clara de la Aguada, que manda su mensaje por el 1711-0810, ¿por qué se empeñan en continuar analizando las diferencias dentro de la coalición de gobierno cuando el que ganó fue el país? Porque ahora todo es mucho más claro. Antes jamás se le había dado 4,5% del producto a la educación.
Ahí está. Bueno, ahí hay dos, digamos, observaciones que hacer. En primer lugar, esto no es nuevo. Tanto no es nuevo que si nos remontamos a 5 años atrás, cuando se discutió el anterior presupuesto, el último tema en discusión que llegó hasta diciembre del año 2000 fue la educación. Es decir, los famosos primero eran una partida de 50 millones, después una partida de 15 millones para la universidad, que al final fue el Partido Nacional que salió a reclamarla y condicionó votar el presupuesto porque se le diera un aumento a la educación por encima de lo que se preveía. O sea que esta discusión sobre la educación ya se ha dado varias veces en el país, y pongo este ejemplo del año 2000 porque lo viví en forma directa. Y creo que hacía una segunda afirmación, perdón, lo del 4,5. El 4,5, Daniel, y lo digo también para lo evidente, es una expresión de deseos, porque está condicionado a cómo marche la economía, cómo vayan los ingresos, cómo crezca el Producto Bruto Interno, y en el 2009 se verá si se llega al 4,5%, cosa que no verá este gobierno. Lo evaluará el próximo gobierno en el 2010, el próximo gobierno cuando asuma dirá si en el ejecutado del 2009 se logró llegar al 4,5%. Lo que sirve es la tendencia, lo que sirve es que el gobierno diga, bueno, pondremos todo nuestro empeño en llegar al 4,5. Empeño que han puesto todos los gobiernos anteriores, porque este es un tema muy similar a la construcción del edificio del Sodre. Es decir, todos podemos prometer darle el 4,5 a la educación, todos podemos prometer terminar las obras del Sodre, pero cuando llega la realidad y hay que atender los hospitales, hay que atender al Ministerio del Interior, hay que construir cárceles, todo eso supone dinero y se va estableciendo un nivel de prioridades, y muchas veces aquellas cosas que se han prometido no se pueden cumplir.
Pero el reclamo sobre de que nosotros estemos interesados en discutir las diferencias cuando el que ganó es el país, me parece que no corresponde al oyente. Lo que ella dice ya lo dijeron todos los representantes del gobierno entrevistados, desde el secretario de la presidencia, pasando por los legisladores. Acá lo importante es que se logró un presupuesto innovador y que ganó el país. Nosotros venimos acá a comentar estas cosas. Si la oyente quiere escuchar a los representantes del gobierno, que busque alguna frecuencia en el dial donde estén haciendo alguna entrevista a un legislador oficialista.